Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, a la sala de charlas bíblicas, hoy día 24 de septiembre del año 2009. Bien, pues hoy va a dar el hermano Envy, el hermano Pedro va a dar un estudio bíblico, la tercera parte sobre el tema de la fornicación. Así que bueno, pues antes de comenzar el estudio bíblico, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios, le vamos a dar las gracias a Dios por permitir que un grupito de hermanos nos reunamos aquí en la sala de charlas bíblicas. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, te damos la adoración como Dios supremo que eres, como Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por permitir que un grupito de hermanos nos reunamos aquí para edificarnos unos a otros en la fe. Te pedimos, Padre, pues especialmente por el hermano Envy, Pedro, para que le ayudes, le guíes en este estudio que va a compartir con nosotros, este estudio bíblico. Señor, aquellos que vayan a escuchar, también bendícelos, guíalos a toda la verdad, sácalos del error si están en el error, y muéstrales el camino verdadero, el camino de la verdad, ese único camino que conduce a la vida eterna. Gracias por los hermanos que están aquí en la sala de charlas, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues ya sabéis, queridos hermanos, hoy va a ser Pedro el que va a exponer la tercera parte de su estudio, de su ciclo sobre la fornicación. Y ya mañana pues compartiré yo con vosotros el estudio. De modo que, bueno, dejo ya paso a Pedro. Pedro, Envy, cuando quieras, pues puedes charlar, puedes comenzar tu exposición. Adelante, Pedro.
Sí, quiero comunicar a los hermanos que no voy a leer lo que pongáis en el chat. La otra vez, cuando leí el chat, después lloraba de risa y estoy seguro que si lo hubiera estado leyendo no hubiera podido dar el discurso porque estaría muriéndome de la risa. O sea que podéis poner lo que os dé la gana, podéis poner el cucu lo que queráis y no voy a hacer ningún caso. La otra vez lloré de risa, de verdad, fue mucho. Bueno, aparte que no puedo atenderlo a eso, ¿no? Bueno, es la tercera charla sobre la fornicación. Os aseguro que tengo una información muy amplia sobre este tema y muy interesante. Después, cuando acabe este estudio, pues os daré algunos títulos de algunas charlas que se pudieran dar más adelante y que puedan ser muy interesantes para contestar preguntas que hoy se hace hoy mucha gente, ¿no? En este estudio vamos a ver lo importante y lo pecaminoso que es la fornicación, lo grave que es ese pecado y para Yahvé nuestro Dios, para el único Dios verdadero, el Dios y Padre de Jesucristo. Y también vamos a ver la parte que decía Tito, que le interesaba mucho que se hablase también de la fornicación, no simplemente física, sino también espiritual, que se refiere a la fornicación con otros dioses o la mezcla de la religión con los gobiernos de la tierra, etcétera. Lo vamos a ver también un poquito ese tema para que también quede todo. Por eso también hago esta tercera parte. Bueno, como sabéis, el tema trata sobre la fornicación. La fornicación sabemos que son relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio instituido por Dios. La palabra hebrea para fornicación es zanat. Y otras formas afines transmiten la idea de prostitución, ayuntamiento de relación sexual inmoral y fornicación. Vamos a leer algunos textos donde se mencionan estas palabras y este tema, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 38:24, sí, decíamos que fornicación es la relación, son relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio instituido por Dios. La palabra hebrea es zanat. Y otras formas afines transmiten la idea de prostitución, ayuntamiento, relación sexual inmoral y fornicación. Y vamos a ver algunos textos donde se menciona esta palabra, ¿no? En el Antiguo Testamento, en las escrituras hebreas. Y, por ejemplo, en Génesis 38:24 leemos: sin embargo, unos tres meses después sucedió que le fue referido a Judá: Tamar, tu nuera, ha estado de ramera. Y mira, también está encinta de su prostitución. A lo cual dijo Judá: sáquenla y que sea quemada. En Éxodo 34:16 leemos: entonces tendrás que tomar algunos de sus hijas para tus hijos, y sus hijas de seguro tendrán ayuntamiento inmoral con sus dioses, y harán que tus hijos tengan ayuntamiento inmoral con los dioses de ellas. En Oseas 1 y 2 leemos: hubo un comienzo de la palabra de Yahvé por Oseas, y Yahvé procedió a decirle a Oseas: ve, tómate una esposa de fornicación e hijos de fornicación, porque por fornicación la tierra positivamente se vuelve, se aparta de seguir a Yahvé, al Dios verdadero. En Levítico 19:29 leemos: no profanarás a tu hija haciéndola prostituta, para que la tierra no cometa prostitución y la tierra realmente se llene de moral relajada. Eso en cuanto a la palabra zanat, que encontramos en el Antiguo Testamento, para la palabra, como habíamos visto, que transmite la idea de prostitución, ayuntamiento, relación sexual inmoral y fornicación. La palabra griega que traduce fornicación es porneia, un término que, según explica B.F. Weston en su libro Saint Paul's Splitted to the Splicens de 1906, página 76, se usa en sentido general con referencia a las relaciones sexuales ilícitas, tales como, primero, o número uno, el adulterio, lo vamos a ver en por ejemplo, Oseas 2:2. Entablen una causa judicial con la madre de ustedes, entablen una causa judicial, porque ella no es mi esposa y yo no soy su esposo. Ella debe de poner a un lado su fornicación de delante de sí y sus actos de adulterio de entre sus pechos. Y en el versículo 4 leemos: y sus hijos no mostraré misericordia, porque son hijos de fornicación. En Mateo 5:32 leemos: sin embargo, yo les digo que todo el que se divorcie de su esposa, al no ser por motivo de fornicación, las pone al adulterio, y cualquiera que se case con una divorciada comete adulterio. En Mateo 19:9 leemos: les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, a no ser por motivo de fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Esto en cuanto al punto 1, adulterio. En cuanto al punto 2, el matrimonio ilícito. Matrimonio ilícito. Y vamos a leer 1 Corintios 5:1, donde dice: de hecho se informa de que hay fornicación entre ustedes, y tal fornicación como ni siquiera la hay entre las naciones, que cierto hombre tiene la esposa de su padre. Y en sentido más usual es el número 3, que es la fornicación, como en el caso que nos ocupa. La fornicación es el caso que nos ocupa, pero podemos leer Efesios 5:3, que dice que la fornicación y la inmundicia de toda clase o la avidez ni siquiera se menciona entre ustedes, tal como es propio de personas santas. Tal como es propio de personas santas, que ni siquiera se menciona entre ustedes la fornicación. A esto respecto, Green English Lexicon o de Nuevo Testamento de V. Bauer, Revisión F. W. Gingrich y F. Danker de 1979, página 693, perdón, define esta palabra como prostitución, incontinencia, fornicación, toda clase de relación sexual ilícita. Se entiende, por lo tanto, que pornella aplica al uso crasamente inmoral de los órganos genitales de por lo menos una persona, aunque haya debido tomar parte en el acto dos o más individuos, bien otra persona que se presta al acto o un animal del mismo sexo o del sexo opuesto. En Judas 7 leemos: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, después de que de la misma manera como los anteriores hubieron cometido fornicación con exceso e ido en pos de carne para uso contranatural, son puestas delante de nosotros como ejemplo amonestador. Son puestas delante de nosotros como ejemplo amonestador al sufrir el castigo judicial del fuego eterno. Sabemos lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y son puestas como ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque habían estado cometiendo una serie de irregularidades muy grandes en cuanto a la fornicación, La violación es un acto de fornicación. La violación es un acto de fornicación, pero por supuesto no convierte a la víctima en fornicador. O sea, una persona que es violada no comete un acto de fornicación porque es víctima, pero el violador sí. Por eso dice que la violación es un acto de fornicación, pero por supuesto esto no convierte a la víctima, a la que es la víctima, en fornicador. Cuando Dios bendijo el primer matrimonio humano, dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y tiene que adherirse a su esposa, y tienen que llegar a ser una sola carne. Eso lo leemos en Génesis 2:24, donde leemos: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y tiene que adherirse a su esposa, y tienen que llegar una sola carne. La norma que Dios fijó para el hombre y la mujer fue la monogamia. Están excluidas las relaciones sexuales promiscuas. Tampoco se contemplan el divorcio ni las segundas nupcias. Un día vamos a dar un estudio completo sobre divorcio, sobre lo que es el divorcio. Pero para dar así una noción, divorcio es la disolución legal de la unión marital, es decir, la ruptura del vínculo matrimonial entre esposo y esposa. Varios de los términos que se emplean en los idiomas originales para el verbo divorciarse tienen el sentido literal de despedir, dejar ir, soltar, expulsar, echar fuera, cortar. Donde la expresión certificado de divorcio, que leemos en Deuteronomios 24, del 1 al 3, significa literalmente libro de cortamiento. Cuando Yahvé unió Adán y Eva en matrimonio no dispuso medio alguno para un eventual divorcio, cosa que Jesús dejó muy clara en su respuesta a la pregunta que le hicieron los fariseos. ¿Es lícito para un hombre divorciarse de su esposa por toda suerte de motivo? Jesucristo les explicó que el propósito de Dios era que el hombre dejara a sus padres y se uniera a su esposa para así llegar a ser una sola carne. Y añadió, de modo que ya no son dos, que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre. Eso lo podemos leer tanto en Mateo 19, de 3 al 6, como en Génesis 2, del 22 al 24. Pero en fin, como decíamos anteriormente, el estudio sobre el divorcio lo daremos en otra ocasión. Esto es un pequeño adelanto de lo que puede ser, ¿no? En la sociedad patriarcal, siguiendo con el tema de la fornicación, en la sociedad patriarcal, los siervos fieles de Dios odiaban la fornicación, la consideraban un pecado contra Dios, tanto si eran personas solteras como si estaban comprometidas o casadas. Y como vemos, la sociedad patriarcal odiaban la fornicación. Leemos habíamos visto como en la sociedad patriarcal ellos odiaban la fornicación, Y leíamos, vamos a ver algunos textos bíblicos, por ejemplo, Génesis 34, 1 y 2, donde dice: ahora bien, solía salir Dina, la hija de Lea, que ésta la había dado a luz a Jacob, para ver a las hijas del país. Y llegó a verla Siquén, el hijo de Hamor, el heveo, un principal del país, y entonces la tomó y se acostó con ella y la violó. En los versículos 6 y 7 leemos: más tarde, Hamor, el padre de Siquén, salió a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob volvieron del campo tan pronto como oyeron de ello. Y quedaron los hombres heridos en su sensibilidad. Y se encolerizaron mucho, porque él había cometido una locura deshonrosa. Había cometido una locura deshonrosa contra Israel al acostarse con la hija de Jacob. Cosa que no se debía haber hecho, cuando no se debía haber hecho cosa semejante. En el versículo 31 leemos: a su vez ellos dijeron, ¿había alguien de tratar a nuestra hermana como una prostituta? También vemos otro ejemplo en Génesis 38, del 24 al 26, donde leemos: sin embargo, unos 3 meses después sucedió que le fue referido a Judá: Tamar, tu nuera, ha estado de ramera y mira que también está encinta de su prostitución, a lo cual dijo Judá: sáquenla y que sea quemada. Cuando la iban sacando, ella misma envió a decir a su suegro: del hombre a quien pertenecen estos estoy encinta. Y añadió: examina por favor, ¿a quién pertenecen estos? La sortija con el sello, el cordón y la vara. Entonces los examinó Judá y dijo: ella es más justa que yo, por razón de que yo no la di a Selat, mi hijo. Y no volvió a tener más coito con ella después de aquello. También tenemos el ejemplo en Génesis 39, del 7 al 9, donde leemos: ahora bien, después de estas cosas aconteció que la esposa de su amo empezó a alzar los ojos hacia José y a decir: acuéstate conmigo. Pero él rehusaba y decía a la esposa de su amo: mira que mi amo ignora lo que está conmigo en la casa y todo lo que tiene lo ha dado en mi mano y no hay nadie mayor que yo en esta casa. Y él no ha retenido de mí cosa alguna salvo a ti, porque eres su esposa. Así es que, ¿cómo podía yo cometer esta gran maldad y realmente pecar contra Dios? Bajo la ley mosaica, el hombre que cometía fornicación con una muchacha que no estaba comprometida tenía que casarse con ella y pagar a su padre la dote estipulada para una novia, que eran 50 siclos de plata, lo que son unos 100... $10 de Estados Unidos. No podía divorciarse de ella en toda su vida. Aunque el padre de ella rehusara dársela en matrimonio, el hombre tenía que pagar el precio de la compra prescrito. Exactamente igual. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en Éxodo 22, 16, donde leemos: ahora bien, en caso de que un hombre seduzca a una virgen que no esté comprometida y efectivamente se acueste con ella, sin falta ha de obtenerla por esposa suya, por el precio de compra. Y si el padre de ella rehúsa terminantemente dársela, él ha de pagar el dinero a razón del dinero de compra por las vírgenes. Lo leíamos en eso 16, 22, 16 al 17. En Deuteronomio 22, de 28 a 29 leemos: en caso de que un hombre haya una muchacha, una virgen, que no haya estado comprometida, realmente la prenda y se acueste con ella y haya sido sorprendido, el hombre que se acostó con ella, entonces tiene que dar al padre de la muchacha 50 siclos de plata y ella llegará a ser su esposo debido a que la humilló. Y no se permitirá divorciarse de ella, y no se permitirá divorciarse de ella en todos sus días. Ahora nos damos cuenta, hermanos, de por qué muchas personas, cuando alguien se acuesta con su hija, nos acordamos, ¿no?, que demandaban que tenía que casarse con ella. ¿Te acostaste con mi hija? Pues ahora te casas con ella. ¿De dónde viene esta tradición tan antigua, Sin embargo, si la muchacha estaba comprometida, el hombre tenía que morir lapidado. No se le castigaba a la muchacha, que gritaba cuando era atacada, pero si no lo hacía, indicando así que consentía, porque no gritaba, también se le daba muerte. O sea que aquí ya empezamos a ver lo craso del pecado, ¿no?, y cómo se considera un pecado grave, que ya las personas que lo cometían iban a la muerte, se les mataba, ¿no? En caso de que hubiera una muchacha virgen comprometida con un hombre y un hombre realmente la hallara en la ciudad y se acostase con ella, entonces ustedes tienen que sacar a ambos a la puerta de aquella ciudad y lapidarlos. Y ellos tienen que morir. La muchacha, por razón de que no gritó en la ciudad, para defenderse, ¿se entiende? Y el hombre, por razón de que la humilló a la esposa de su semejante. Así tienes que eliminar de en medio de ti lo que es malo. Sin embargo, si es en el campo donde el hombre halló a la muchacha que estaba comprometida y el hombre la agarró y se acostó con ella, entonces el hombre que se acostó con ella tiene que morir solo y la muchacha no le debes hacer nada. La muchacha no tiene pecado merecedor de muerte, porque tal como cuando un hombre se levanta contra su semejante y verdaderamente lo asesina, así a un alma, así es en este caso. Porque fue en el campo donde la halló y la muchacha que estaba comprometida gritó, pero no hubo quien la socorriera. Sabemos que las personas que cometían estos pecados tenían que ser castigados con la muerte. La ley que castigaba con la muerte a una muchacha que se casase, fíjate, la ley que castigaba con la muerte a una muchacha que se casaba fingiendo ser virgen, pero que hubiese cometido fornicación en secreto, realzaba la santidad del matrimonio. O sea, esta ley lo que hace es realzar la santidad del matrimonio, hermano. O sea, lo importante del matrimonio, como es para Dios, es una cosa santa, que hoy sabemos que esto es un despropósito, pero bueno. Pero ahí se ve hasta qué punto, ¿no? Si su marido la acusaba falsamente de tal delito, se consideraba que había acarreado gran vergüenza a la casa del padre de ella. Por tal difamación, los jueces tenían que disciplinar al hombre, posiblemente con azotarlo y multarlo con 100 siclos de plata, lo que serían unos $220 de Estados Unidos. dinero que se le entregaba al padre de la esposa. Vamos a leer este relato en Deuteronomios 22, del 13 al 21. Deuteronomios 22, del 13 al 21. Ahí leemos. En caso de que un hombre tome esposa y realmente tenga relaciones con ella y le haya cobrado odio y la haya acusado de hechos escandalosos y le haya cargado mala fama y haya dicho: esta es la mujer que he tomado y procedí a acercarme a ella y no hallé en ella prueba de virginidad, el padre de la muchacha y su madre entonces tienen que llevar y presentar la prueba de la virginidad de la muchacha a los ancianos de la ciudad. Tenían que llevar la prueba de virginidad de la muchacha a los ancianos de la ciudad, a la puerta de esta. Y el padre de la muchacha tiene que decir a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por esposa y él le cobró odio. Y sucede que la está acusando de hechos escandalosos, diciendo: he hallado que tu hija no tiene prueba de virginidad. Ahora bien, si esta es la prueba de la virginidad de mi hija, y tiene que extender el manto delante de los ancianos de la ciudad, y los ancianos de la ciudad tienen que tomar al hombre y disciplinarlo, y tienen que multarlo con 100 siclos de plata y darlo al padre de la muchacha, porque él acarreó mala fama a una virgen de Israel, o sea, del pueblo del Dios verdadero. Y ella continuará siendo esposa suya. A este no se le permitirá divorciarse de ella en todos los días, en todos sus días. Sin embargo, si esta cosa ha resultado ser verdad, o sea, que no se halló prueba de virginidad en la muchacha, entonces ellos tienen que sacar a la muchacha, a la entera casa de su padre y a los hombres de la ciudad, y tienen que lapidarla. Y ella tiene que morir, porque ha cometido una locura deshonrosa en Israel, al haber cometido prostitución en la casa de su padre. Así tienes que eliminar de en medio de ti lo que es malo. Esto lo podíamos leer en Deuteronomio 22, del 13 al 21. La prostitución de la hija, por otra parte, la prostitución de la hija de un sacerdote deshonraba el sagrado puesto de su padre. A ella debía dársele muerte y luego quemarla como algo detestable. Esto también lo podemos leer en Levíticos 21:9. Ahí leemos en Levíticos 21:9. Ahora bien, en caso de que la hija de un sacerdote se profanase cometiendo prostitución, es a su padre a quien ella está profanando. Debe ser quemada con fuego. En Levítico 19:29 leemos: no profanes a tu hija haciéndola prostituta, porque la tierra, para que la tierra no cometa prostitución y la tierra realmente se llene de moral relajada. La fornicación entre personas casadas, o sea, adulterio, era una violación del séptimo mandamiento. El adulterio sabemos que es una violación del séptimo mandamiento, y aquellos que cometían tal pecado merecían la pena de muerte. La pena de muerte, otra vez, ¿eh? Lo vamos a leer en Éxodo 20, 14. Allí dice: no debes cometer adulterio. En Deuteronomio 5, 18 leemos: tampoco debes cometer adulterio. Y en el capítulo 22, versículo 22 leemos: en caso de que se halle a un hombre acostado con una mujer poseída por un dueño, ambos entonces tienen que morir juntos, el hombre que estaba acostado con la mujer y la mujer. Así tienes que eliminar de Israel lo que es malo. Si un hombre que cometía fornicación con una sierva designada para otro hombre, pero que aún no había sido redimida o liberada, se le tenía que castigar a ambos, pero no debía dárseles muerte. Esto lo leemos en en Levítico 19, del 20 al 22, ahí dice: ahora bien, en caso de que un hombre se acueste con una mujer y tenga emisión de semen, cuando ella es sierva designada para otro hombre, y ella ha sido redimida de manera alguna, ni se le ha dado libertad, un castigo debe efectuarse. No se les debe dar muerte, porque ella no había sido puesta en libertad. Y él tiene que traer su ofrenda por la culpa a Yahvé y a la entrada de la tienda de reunión, un carnero de ofrenda por la culpa. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por él, con el carnero de la ofrenda por la culpa, delante de Yahvé, por el pecado que él ha cometido. Y su pecado que él ha cometido tiene que serle perdonado. La prostituta, perdón, esto era así porque la mujer todavía no era libre y no tenía completo control de sus acciones, como lo habría tenido una muchacha comprometida que estuviese en libertad. No era lo mismo estar en libertad que no. Aún no se había pagado el precio de redención, o al menos en su totalidad, por lo que todavía era esclava de su amo. Tenemos también para darnos cuenta de la gravedad del pecado de la fornicación, lo grave que es, esa gravedad que siempre tener en cuenta. Tenemos el ejemplo también de Balaam. El avaricioso profeta Balaam vio que no podía maldecir a Israel por medio de artes adivinatorias y procuró hacerles incurrir en la desaprobación de Yahvé, induciéndolos a tener relaciones sexuales ilícitas. Lo hizo por medio de las mujeres moabitas, como sabemos. Consiguió que participaran en el sucio culto fálico del Baal de Peor, por lo que 24.000 israelitas perdieron la vida. Como habíamos comentado en los estudios anteriores, estos estaban ya a las puertas de la tierra prometida. Podemos leer otra vez el relato este en Números 25, del 1 al 9, donde allí leemos Números 25, del 1 al 9. Ahora bien, Israel estaba morando en Sitín. Entonces el pueblo comenzó a tener relaciones inmorales con las hijas de Moab. Y las mujeres venían llamando al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ellas. De modo que Israel se apegó a Baal de Peor, y la cólera de Yahvé empezó a encenderse contra Israel. Por lo tanto, Yahvé dijo a Moisés: toma a todos los que son cabezas del pueblo y expónlos a Yahvé hacia el sol, para que la ardiente cólera de Yahvé se vuelva contra Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: maten cada uno de ustedes a sus hombres que tienen apego al Baal de Peor. Pero mire, un hombre de los hijos de Israel vino y estaba haciendo que se acercara a sus hermanos una madianita ante los ojos de Moisés y ante los ojos de la asamblea de los hijos de Israel, mientras ellos hallaban llorando a la entrada de la tienda de reunión. Cuando Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, alcanzó a ver esto, enseguida se levantó de en medio de la asamblea y tomó una lanza en la mano. Entonces fue tras el hombre de Israel dentro de la tienda abovedada y traspasó a ambos, al hombre de Israel y a la mujer, por sus partes genitales. Con eso se detuvo el azote sobre los hijos de Israel, y los que murieron del azote ascendieron a 24.000. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo recordaba esto cuando decía, Primera de Corintios 10:8, ni practiquemos fornicación, como algunos de ellos cometieron fornicación, de modo que cayeron 23.000 de ellos en un día. Habíamos visto que es probable que 1.000 cabezas del pueblo fuesen ejecutados colgados en maderos, como leemos en Números 25:4, donde dice: por lo tanto Yahvé dijo a Moisés: toma todos los que son cabezas del pueblo y exponlos a Yahvé hacia el sol, para que la ardiente cólera de Yahvé se vuelva de Israel. O sea que estos fueron, pudiera haber si estos mil pudieron ser sido ejecutados o colgados en maderos, como leemos en Números 25:4, y los otros 23.000 restantes fuesen pasados a espada o murieran debido al azote que Yahvé trajo sobre el pueblo de Israel. La fornicación también está prohibida, completamente prohibida, para los cristianos. Jesucristo restauró la norma original de Dios acerca de la monogamia, como podemos leer en Mateo 5:32, donde dice: sin embargo, yo les digo que todo el que se divorcie de su esposa, a no ser por motivo de fornicación, las pone al adulterio, y cualquiera que se case con una divorciada comete adulterio. En Mateo 19:9 leemos: yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, a no ser por motivo de fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Jesucristo también condenó la fornicación, equiparándola a razonamientos inicuos, asesinatos, robos, falsos testimonios, blasfemias, todo lo cual proviene del interior del hombre, de su corazón, y por eso lo contamina, como podemos leerlo en Mateo 15:19-20, donde dice: por ejemplo, del corazón salen razonamientos inicuos, asesinatos, adulterios, fornicaciones, hurtos, testimonios falsos, blasfemias. Estas son cosas que contaminan al hombre, mas el tomar una comida con las manos sin lavar no contaminan al hombre. En Marcos 7, del 21 al 23, leemos: porque de dentro del corazón de los hombres proceden razonamientos perjudiciales, fornicaciones, hurtos, asesinatos, adulterios, codicias, actos de iniquidad, engaños, conducta relajada, ojo envidioso, blasfemia, altanería, irracionalidad. Todas estas cosas inicuas proceden de dentro y contaminan al hombre. Y estas cosas que proceden de dentro contaminan al hombre. Más tarde, el cuerpo gobernante de la congregación cristiana, compuesto por los apóstoles y los cristianos que estaban en Jerusalén, escribió acerca de todo esto a los cristianos en el 49 de era común, prohibiéndoles la fornicación, que colocó al mismo nivel que la idolatría y el consumo de sangre. En Hechos 15:20 leemos: sino escribirles que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos, y de la fornicación, y de lo estrangulado, y de la sangre. En el versículo 29 del capítulo 15 leemos: que sigan absteniéndose de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de las cosas estranguladas, y de fornicación. Si se guardan cuidadosamente de estas cosas, prosperarán buena salud a ustedes. Y en el versículo 21-25 leemos: en cuanto a los creyentes de entre las naciones, hemos enviado aviso, habiendo dictado nuestra decisión de que se guarden de lo sacrificado a los ídolos, así como de la sangre y de lo estrangulado y de la fornicación. El apóstol Pablo señala que la fornicación es una de las obras de la carne, lo opuesto al fruto del Espíritu de Dios. La fornicación es una de las obras de la carne, lo opuesto al fruto del Espíritu de Dios, y advierte que el que practica las obras de la carne impedirá que un individuo herede el reino de Dios. Así que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Esto lo podemos leer en Gálatas 5, versículos 19 al 21, donde dice: ahora bien, las obras de la carne son manifiestas y son fornicación la primera, inmundicia, conducta relajada, idolatría, práctica de espiritismo, enemistades, contiendas, celos, arrebatos de cólera, altercaciones, divisiones, sectas, envidias, borracheras, diversiones estrepitosas y cosas semejantes a estas. En cuanto a estas cosas, les aviso de antemano, de la misma manera como ya les avisé, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Su consejo es que el cristianos, o sea que los cristianos, el consejo de Pablo a los cristianos es que amortigüen su cuerpo en cuanto a fornicación, como leímos en Colosenses 3:5, amortigüen, por lo tanto, los miembros de su cuerpo que están sobre la tierra en cuanto a fornicación, inmundicia, apetito sexual, deseo perjudicial y codicia, que es idolatría. Su consejo es que los cristianos amortigüen su cuerpo en cuanto a fornicación. Pablo advirtió a los cristianos que la porneia ni siquiera debería de ser un tema de conversación entre personas santas. Tal como a los israelitas se les mandó que no mencionasen los nombres de dioses paganos de las naciones que los rodeaban, no que no los nombraran, por ejemplo, para explicarles a sus hijos o prevenirles del culto a esos deidades, sino que no los mencionasen con agrado. Que no mencionasen esos dioses con agrado. Eso lo podemos leer, por ejemplo, en Efesios 5, en cuanto a la fornicación, cuando dice que la fornicación y la inmundicia y toda clase de avidez ni siquiera se menciona entre ustedes, tal como es propio de personas santas. Ni siquiera se menciona entre ustedes la fornicación, la inmundicia, toda clase de avidez. Ni siquiera se menciona entre ustedes tal como es propio de personas santas. Y en Éxodo 23, 13, vemos este mismo aviso en cuanto a los dioses que rodeaban a ellos. Dice, y ustedes han de mantenerse alerta respecto a todo lo que les he dicho, y no deben mencionar el nombre de otros dioses. No debería oírse en tu boca el nombre de otros dioses. La fornicación es una ofensa por la que un individuo puede ser expulsado de la congregación cristiana. O sea que la fornicación es una ofensa por la que un individuo puede ser expulsado de la congregación cristiana. En 1 Corintios 5, del 9 al 13, leemos: en mi carta les escribí que cesaran de mezclarse en la compañía de fornicadores. No queriendo decir enteramente con los fornicadores de este mundo, o personas dominadas por la avidez, o los que practican extorsión, o idólatras. De otro modo, ustedes realmente tendrían que salirse del mundo. Pero ahora les escribo que cesen de mezclarse en la compañía de cualquiera que, llamándose hermano, sea fornicador, o persona dominada por la avidez, o idólatra, o injuriador, o borracho, o que practique extorsión, ni siquiera coman con tal hombre. Pues, ¿qué tengo yo que ver con juzgar a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los de adentro mientras Dios juzga a los de afuera? Expulsen al hombre inicuo de entre ustedes. Y en Hebreos 12, capítulo 12, versículos 15 y 16, leemos: vigilando cuidadosamente que nadie quede privado de la bondad inmerecida de Dios o de la gracia de Dios, que no brote ninguna raíz venenosa que cause perturbación y que muchos sean contaminados por ella, que no haya ningún fornicador, ni nadie que no aprecie las cosas sagradas, como Esaú, que a cambio de una sola comida vendió regalados sus derechos de primogénito. El apóstol explica que un cristiano que comete fornicación peca contra su propio cuerpo, pues usa los órganos de la reproducción para fines ilícitos. Ese proceder afecta muy adversamente a la persona en sentido espiritual. Afecta muy adversamente, las personas que amamos la vida espiritual, a la persona en sentido espiritual. Trae deshonra a la congregación de Dios. Y hace que dicha persona quede expuesta a peligros de enfermedades venéreas mortíferas. Vamos a leer lo que dice en 1 Corintios 6, del 18 al 19. Dice: huyan de la fornicación, huyan de la fornicación. Todo otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que practica la fornicación peca contra su propio cuerpo. ¿Qué? ¿No saben que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios? Además, no se pertenecen a sí mismos. Así que nos está diciendo que no podemos pecar contra nuestro cuerpo, exponiéndolo tal vez incluso a enfermedades venéreas mortíferas, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, que nosotros tenemos de Dios. Por otra parte, el fornicador abusa de los derechos de sus hermanos cristianos, como podemos leer en 1 Tesalonicenses 4, 3, 7, que dice: porque esto es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes, la santificación de ustedes. Esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes, que se abstengan de la fornicación, que cada uno de ustedes sepa tomar posesión de su propio vaso en santificación y honra, no en codicioso apetito sexual, como también tienen las naciones que no conocen a Dios. Codicioso apetito sexual es lo que tienen las naciones que no conocen a Dios. Que nadie llegue al punto de perjudicar y abuse de los derechos de su hermano en este asunto. Porque Yahvé es uno que exige castigo por todas estas cosas. Así como les dijimos de antemano y también les dimos un testimonio cabal, porque Dios nos llamó no con permiso a la inmundicia, sino con relación a la santificación. Así pues, uno, su locura deshonrosa introduce inmundicia en la congregación y la desprestigia. Como leemos y ya leímos antes en Hebreos 12, del 15 al 16, vigilando cuidadosamente que nadie quede privado de la bondad inmerecida o de la gracia de Dios, que no brote ninguna raíz venenosa que cause perturbación y que muchos no sean contaminados por ella, que no haya ningún fornicador ni nadie que no aprecie las cosas sagradas como Esaú, ni nadie que no aprecie las cosas sagradas como Esaú, que a cambio de una sola comida vendió regalado los derechos de su primogenitura, de ser primogénito. Es el punto uno. El dos, priva a la persona con quien comete fornicación de una condición moral limpia, y si es soltera, del derecho a dar comienzo a una relación matrimonial pura. El punto dos. El tres, mancha el nombre de su propia familia y además, el número cuatro, perjudica a los padres, esposos o prometidos de la persona con quien comete fornicación. Tal persona no desafía al hombre, cuyas leyes pueden o no sancionar la fornicación. Vamos, es que hoy en día la fornicación está de moda, o sea que para el hombre... Pero esta persona no desafía al hombre, cuyas leyes puede o no sancionar la fornicación. De hecho, pues a lo mejor, como están de moda, sería una maravilla. ¿Que a quién desafían entonces? Desafían a Dios. Y Dios es el que exige el castigo por el pecado. El que va a exigir castigo por este pecado es Dios. Como podemos leer en 1 Tesalonicenses 4, 8, dice: así pues, el hombre que muestra desatención, no está desatendiendo al hombre, sino a Dios, que pone su Espíritu Santo en ustedes. Bien, pues hasta aquí hemos estado hablando un poquito de la fornicación más bien física, también algo de dioses, ¿no? En sentido simbólico, hermanos, para Yahvé Dios, la nación de Israel, sabemos que es el pueblo de Dios, ¿no? Pues en sentido simbólico, la nación de Israel, para Yahvé Dios, el Dios y Padre de Jesucristo, el Dios verdadero, era una relación de pacto con él, era su esposa, Él estaba, o sea, Yahvé estaba en una relación con la nación de Israel, en una relación de pacto con él, era como si fuera su esposa, ¿no? Esto lo podemos leer, por ejemplo, en Isaías 54, 5 y 6, el pueblo de Dios y Dios. Porque tu magnífico hacedor es tu dueño marital, Yahvé de los ejércitos por nombre. El santo de Israel es tu recomprador. El Dios de toda la tierra será llamado él. El Dios de toda la tierra será llamado él. Porque Yahvé te llamó como si fueras una esposa dejada por completo y herida en el espíritu, y como una esposa del tiempo de la juventud que fue entonces rechazada, ha dicho tu Dios. Cuando Israel llegó a ser infiel a Dios, despreciándole y volviéndose a otras naciones, notemos, y volviéndose a otras naciones, como Egipto y Asiria, y en busca de ayuda y pactando con ellas, fue como una esposa infiel. Fue como una esposa infiel, adúltera o prostituta, que fornicaba con todo descaro. Vamos a ver esto en Ezequiel 16:15, donde dice: pero tú empezaste a confiar en tu belleza y a hacerte prostituta debido a tu nombre y a derramar tus actos de prostitución sobre todo el que pasaba, y él llegó a ser. Leemos los versículos del 25 al 29 y allí dice: en toda cabecera del camino edificaste tu altura y empezaste a hacer de tu belleza algo detestable y a desparramar tus pies a todo el que pasaba y a multiplicar tus actos de prostitución, y te pusiste a prostituirte con los hijos de Egipto, tus vecinos que eran grandes de carnes, y continuaste haciendo abundar tu prostitución para ofenderme. Y mira, ciertamente extenderé mi mano contra ti y disminuiré tu porción asignada, y te daré al deseo del alma de las mujeres que te odian, las hijas de los filisteos, las mujeres humilladas debido a tu camino respecto a la conducta relajada. Y pasaste a prostituirte con los hijos de Asiria, porque no había manera de satisfacerte. Y seguiste prostituyéndote, y tampoco conseguiste satisfacerte. De modo que seguiste haciendo abundar tu prostitución para con la tierra de Canaán, para con los caldeos, y aún en esto no conseguiste satisfacción. De manera semejante se llaman adúlteros a los cristianos que están dedicados a Dios, o que profesan estarlo, y de manera infiel, participan en la adoración falsa, o se hacen amigos del mundo. Santiago 4:4 leemos: adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, por lo tanto, está constituyéndose enemigo de Dios. L'obra Lexicon Graecum Novi Testamenti, edición F. Zoyel, París, 1961, columna 1106, dice respecto al significado simbólico de porneia en determinados pasajes. ¿Eh? Este libro nos dice respecto al significado simbólico de Pornella en determinados paisajes. Y notemos, hermanos, dice: apostasía de la fe verdadera, sea parcial o total, sea parcial o total. Defección del único Dios verdadero, Yahvé, para seguir tras dioses ajenos, para seguir tras dioses ajenos. Pues se consideraba la unión de Dios con su pueblo como una especie de matrimonio espiritual. Notemos lo que dice: pues se consideraba la unión de Dios, se consideraba la unión de Dios con su pueblo como una especie de matrimonio espiritual. Este punto es muy importante. Se consideraba la unión de Dios con su pueblo como una especie de matrimonio espiritual, en el cual, por supuesto, Dios es el esposo. Vamos a leer algunos pasajes sobre este tema. Leemos Segunda de Reyes 2:9-22, decimos: y aconteció que al momento en que Jeroboam vio a Jehú, enseguida le dijo: ¡ay, paz, Jehú! Pero le dijo: ¿qué paz podría haber mientras haya fornicadores de Jezabel, tu madre, y tus muchas hechicerías? Y tus muchas hechicerías. En Jeremías 3:2 leemos: alza los ojos a las sendas trilladas y ve. ¿Dónde no se te ha forzado? A la orilla de los caminos te has sentado por ellos, como un árabe en el desierto, y sigues contaminando la tierra con tus actos de prostitución. Leemos el versículo 9, seguía diciendo: y la prostitución de ella ocurrió debido a su concepto frívolo, y siguió contaminando la tierra y cometiendo adulterio con piedras y con árboles. Oseas 6:10 leemos: y en la casa de Israel he visto una cosa horrible. No una cosa de fiesta, dice, una cosa horrible. Allí hay fornicación. De parte de Efraín, Israel se ha contaminado. Repetimos que se consideraba la unión de Dios con su pueblo como una especie de matrimonio espiritual. Por eso, este punto es tan importante, porque leemos lo que dice Revelación 18:4, que dice: y otro, un segundo ángel, vino después diciendo: ha caído, bebieran del vino de la cólera de su fornicación. Bebieran del vino de la cólera de su fornicación. En Revelación 17:2 leemos: con quienes los reyes de la tierra cometieron fornicación, entre tanto que los que habitan en la tierra fueron emborrachados con el vino de su fornicación. Los habitantes de la tierra, emborrachados con el vino de su fornicación. En el versículo 4 leemos: y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, y estaba adornada con oro, con piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro, y estaba llena de cosas repugnantes y de las inmundicias de su fornicación. En Revelación 18:3 leemos: porque a causa del vino de la cólera, de su fornicación, todas las naciones han caído víctima, y los reyes de la tierra, cometieron fornicación con ella, y los comerciantes viajeros de la tierra se enriquecieron debido al poder del lujo desvergonzado de ella. En Revelación capítulo 19, versículo 2 leemos: porque verdaderos y justos son tus juicios, porque has ejecutado juicio sobre la gran ramera. Has ejecutado juicio sobre la gran ramera, que corrompió la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus esclavos de la mano de ella. De la mano de ella. Asimismo, a Babilonia la Grande, Babilonia la Grande, es el símbolo de una colectividad religiosa y se la representa en el libro bíblico de Apocalipsis o Revelación como una ramera. Sus diversas sectas cristianas y paganas han alegado ser organizaciones de adoración verdadera, pero ella no se ha asociado con los gobernantes de este mundo para conseguir poder y ganancia material. O sea, ella se asoció con los gobernantes del mundo para conseguir poder, ganancia y ganancia material. Ahí está. O sea, el problema, el pecado está en que estas organizaciones que profesan llevar adoración verdadera se han asociado con los gobernantes del mundo para conseguir poder, ganancia material, y los reyes de la tierra han cometido fornicación con ella. Ese proceder inmundo y obsceno de fornicación ha sido detestable a la vista de Dios. Y ha causado gran derramamiento de sangre y angustia en la tierra. Sabemos que al mezclarse la religión con la política, lo que ha ocurrido que muchas se han mezclado en guerras ilícitas y han muerto millones de personas en guerras ilícitas instigadas tanto por los gobiernos como por las religiones que estaban cometiendo su fornicación con los gobiernos, que estaban mezcladas con los gobiernos. Por eso dice que esto ha causado algo detestable a la vista de Dios y ha causado un gran derramamiento de sangre que la humanidad nunca podrá olvidar, las grandes matanzas de la historia por culpa de la religión falsa y de la política, los gobiernos de la tierra, y angustia en la tierra. Por eso es muy interesante lo que dice Revelación, capítulo 17, del 1 al 6, que leemos. Capítulo 17, del 1 al 6, leemos. Y uno de los siete ángeles que tenía los siete tazones vino y habló conmigo y dijo: ven, te mostraré el juicio sobre la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, con quien los reyes de la tierra cometieron fornicación, entre tanto que los habitantes de la tierra fueron emborrachados con el vino de su fornicación. Y me llevó en el poder del Espíritu al desierto, y alcé a ver a una mujer sentada sobre una bestia salvaje. Sabemos que la mujer representa la religión falsa, Babilonia la Grande, y la bestia salvaje los gobiernos de la tierra. De color escarlata, sentada sobre una bestia salvaje de color escarlata, que estaba llena de nombres blasfemos y tenía siete cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro, y estaba llena de cosas repugnantes y de las inmundicias de su fornicación. Y sobre su frente estaba escrito un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras, y de las cosas repugnantes de la tierra, Y vi que la mujer estaba borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. Pues al alzar al alcanzar yo a verla, me admiré con gran admiración. Debido a su proceder, Babilonia la Grande sufrirá juicio de destrucción de Dios contra los fornicadores. O sea que esta adoración falsa, las adoraciones falsas, también recibirán el mismo juicio de destrucción, igual que los fornicadores, contra los fornicadores, como podemos leer en Revelación 17 y 16, que dice: y los 10 cuernos que vistes, los poderes de los gobiernos, los cuernos simbolizan los poderes gubernamentales de gobiernos, y los 10 cuernos que vistes, y la bestia salvaje, estos odiarán a la ramera. Odiarán, estos odiarán a la ramera. Y harán que quede devastada y desnuda. Y se quemarán, se comerán sus carnes y la quemarán por completo con fuego. Y la quemarán por completo con fuego. Los 10 con los que he visto. En Revelación 18 vendrán sus plagas. En un solo día, cuando menos se lo esperen, vendrán sus plagas, muerte y lamento y hambre. Y será quemada por completo. Y será quemada por completo con fuego. Porque fuerte es Yahvé Dios que la juzgó. Fuerte es Yahvé, quien entienda Yahvé, quien entienda Jehová, Dios que la juzgó. Y los reyes de la tierra que cometieron fornicación con ella y vivieron en lujo desvergonzado llorarán y se golpearán en desconsuelo por ella cuando miren el humo del incendio de ella. ¿A que sí? Que esto es lo que lo que va a recibir la adoración falsa, la religión falsa, considerada también como fornicadora, como prostituta, que comete su fornicación con los reyes de la tierra. ¿A que sí? Que ¿qué podemos decir para acabar ya esta charla? Pues un aviso a todas las personas que la escuchen, según leemos en este capítulo 18, versículo 4, que sea un aviso para todos nosotros. Yo oí una voz procedente del cielo decir: sálganse de ella, pueblo mío, sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios ha recordado sus actos de injusticia. O sea que la invitación es que salgamos de ella. Hermanos, salgamos de la adoración falsa. Apartémonos de todo tipo de adoración idólatra, falsa, de la adoración de otros dioses. Apartémonos de la fornicación y de todas las cosas que desagradan a Dios. Y oremos siempre a Yahvé, nuestro Dios, por medio de Jesucristo, para que nos dé la fuerza para hacer las cosas bien, para la alabanza y gloria de su nombre. Y que Yahvé, pues, nos ayude a que todo esto sirva de edificación y sea una bendición para nosotros. Y en otros estudios haremos más charlas acerca de la fornicación, de preguntas que se hacen muchas personas con respecto a este tema. Y aquí pues acabo esta charla y bueno, ya paso palabra, hermanos, para lo que queramos comentar.
Muchas gracias, hermano Envi. Gracias, Pedro, por el estudio que nos has dado sobre el asunto de la fornicación. Y efectivamente, ya lo dice el apóstol, huid, escapad, huid de la fornicación. Huid de la fornicación porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. No os unáis, dice que el que se une con una ramera, con una prostituta, se hace un cuerpo con ella. Tenemos que huir de eso los cristianos. Y no solamente de la fornicación física, sino de la fornicación espiritual. El postrarnos ante dioses falsos, dar culto a dioses falsos. Y no solamente consiste en imágenes, en los dioses falsos de las naciones paganas, sino también, por ejemplo, ante el dinero. La avaricia es una forma de idolatría, dice la Biblia. La avaricia es idolatría. El dar culto al dinero, el ambicionar el dinero, eso es también fornicación espiritual.
Sí, Tito, quería comentar.
Sí, bueno, adelante.
No quiero ser pesado con el tema de la fornicación y todo eso, pero es un tema, como bien le comentaba antes en el chat a Tito, que es muy amplio. Y entonces yo quiero variar las charlas en otros temas y tal. Pero por si tenéis algunas personas inquietud, y entonces sí que podríamos hacer estudios con respecto a este tema, porque es un tema muy, muy amplio, hay puntos para estudiar, como por ejemplo, podemos ver el punto de vista bíblico, si están justificadas las relaciones prematrimoniales, si hay amor, ¿está justificado eso? ¿Las relaciones sexuales son una dádiva de Dios? Eso es un tema que también se puede tocar. Eso quizás en otra. Las relaciones prematrimoniales, revelan falta de amor verdadero. En fin, o sea, que hay muchos temas que inquietan mucho muchas personas y que se podían dar en otro estudio también, ¿no? Y después, si el amor verdadero, si es egoísta, si no es egoísta, o sea, explicar un poquito los sentimientos sobre todo de los jóvenes cuando empiezan a tener pareja y todo esto, y ver un poquito a los sentimientos que se enfrentan y a las vicisitudes que se enfrentan, que se podría dar un estudio con respecto a esto. Pero yo, como no quiero ser muy pesado con este tema, por eso quiero variar un poco. Di este estudio así como el de ahora, un poco para enfatizar un poco lo que Tito me había pedido, ¿no? Que
hablamos
de otros tipos de formación, como la idolatría, etcétera.
Sí, lo que pasa es que tenemos que aclarar que las relaciones prematrimoniales entre novios no tiene que ver nada con la fornicación, ¿eh? Tenemos que saber diferenciar entre lo que es la fornicación y las relaciones prematrimoniales de una pareja de novios. Son dos cosas muy diferentes. No confundamos las cosas.
Tito, con lo que acabas de decir, ¿quieres decir que se pueden tener relaciones sexuales antes de casarse?
Pues sí, por supuesto. La Biblia nunca dice que eso sea pecado, ni mucho menos que eso sea fornicación. Nunca lo dice. La Biblia no condena por ninguna parte las relaciones sexuales entre novios. Eso la Biblia no lo condena por ninguna parte. Y si alguien dice que eso es pecado, que eso está condenado en la Biblia, que me diga el versículo y el capítulo de la Biblia donde se condena eso, donde Dios lo condene. Si alguien cree que eso es pecado, pues que lo demuestre con la Biblia.
Bueno, yo no voy a comentar nada de este tema.
Ortiz.
Sí, Ortiz, adelante, Ortiz.
Ok, mire, yo estaba poniendo en el chat que, por ejemplo, María era virgen, ¿verdad? Cuando Dios la escogió para tener a Jesús. Y se supone que Dios la escogió porque era obediente. Eso nos puede dar como una muestra de que no son exactamente aprobadas las relaciones sexuales antes del matrimonio.
Yo quería comentar que, bueno, cuando dé, porque íbamos a dar una charla sobre el matrimonio, que sé, yo creo que ese punto va a quedar muy
claro. Sí, perdón,
claro.
Es que tenía, un momentito, es que tenía el micrófono desactivado. Sí, bueno, el hermano Ortiz está mencionando el asunto de María. María era virgen, evidentemente, cuando fue concebida por el Espíritu Santo. Era virgen, no había tenido todavía relaciones con José. Pero eso de ninguna manera significa que sea fornicación el tener relaciones sexuales entre novios. La Biblia nunca dice que eso sea fornicación. La fornicación es irse con rameras, la fornicación es la homosexualidad, por ejemplo, eso es la fornicación. Pero el tener relaciones sexuales entre novios, Dios jamás lo condena en la Biblia. Y si alguien cree que eso es pecado, que eso es fornicación, pues ¿dónde lo dice la Biblia que eso sea fornicación? ¿En qué parte? ¿Ahí sabe alguien el versículo y el capítulo de la Biblia? ¿Dónde lo diga?
Tito, acabamos de ver...
Sí, adelante, Pedro. Sí, Pedro, adelante.
Sí, que acabamos de ver lo importante que era que se demostrase la virginidad de la persona el día de la boda, antes de casarse. O sea, ¿cómo va a ser una persona virgen si tiene relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿O qué? ¿Es que ahí no es la puntita nada más o qué?
No, bueno, es que digo, según la Biblia, un matrimonio... Vamos a ver, no, se casan. El matrimonio ocurre cuando hay relaciones sexuales entre el varón y la hembra. Eso es el matrimonio, eso es la unión. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una carne. Se unen cuando hay una unión sexual, eso es el matrimonio. Entonces es cuando se casan. Cuando unos novios, por ejemplo, tienen relaciones sexuales, la primera vez que se acuestan juntos, ya se han casado según la enseñanza bíblica. Ya están casados. Así de sencillo. Claro. Eso es lo que enseña la Biblia.
Claro, entonces no puedes hablar de noviazgo, tienes que hablar de matrimonio. Pero bueno, ya te digo, yo no voy a discutir sobre ese tema porque yo voy a dar un estudio bíblico, si Dios quiere, acerca del matrimonio, muy amplio. Voy a empezar desde Adán, ya te lo expliqué, hablamos el otro día por, no sé si fue por teléfono que te lo comenté. Voy a empezar a dar ese estudio empezando desde Adán, y ese es un estudio que os va a encantar. Va a parecer que se hace un poco pesado, pero ya veréis cómo no. Y cómo vais a dar cuenta de muchísimas cosas, pero cosas alucinantes. O sea, te lo vais a explicar, tantas cosas que ocurren en el mundo con relación, me refiero al tema del matrimonio y todo eso, porque están ocurriendo y todavía están hoy en día vigentes. O sea, es muy curioso y es muy interesante, de verdad. En un estudio que haga una serie de estudios sobre el matrimonio.
Muy bien.
Vamos a hablar de todos esos temas, va a quedar muy claro.
Vale, si algún hermano quiere aportar alguna cosita, tiene la palabra.
Hermano Tito.
Sí, adelante.
Entonces usted me quiere decir que, por ejemplo, el matrimonio es cuando unas personas tienen relaciones sexuales, es cuando se casan.
Efectivamente, eso es lo que enseña la Biblia.
Entonces Jesús fue a las bodas de Canaán. Entonces, cuando Jesús fue a las bodas de Canaán, fue a ver cómo no tenían relaciones sexuales los que se casaron en las
bodas
de
Canaán.
No, Jesús, perdón, Jesús en las bodas de Canaán fue a una ceremonia, fue una fiesta de bodas. Fue invitado a una fiesta, a la fiesta de bodas. Ojo, no tenemos que confundir lo que es la boda en sí, la unión, con la fiesta de bodas. Son dos cosas muy diferentes. Jesús, repito, fue invitado a una fiesta de bodas.
Claro, a una fiesta. Boda de la celebración.
Exactamente, a una fiesta de bodas, pero el matrimonio, la unión ocurre cuando el varón, cuando el marido, cuando el hombre se une con su esposa, con la mujer. Cuando se unen sexualmente, por eso es que dijo Pablo, no sabéis que el que se une a una ramera se hace un cuerpo con ella, porque la escritura lo dice, serán los dos una sola carne. Lo dice el apóstol Pablo, lo dice bien clarito. En cuanto uno, por ejemplo, se une con una prostituta, se acuesta con una prostituta, se ha casado con esa prostituta. Eso lo enseñó el apóstol Pablo ahí bien clarito en ese pasaje. Por lo tanto, el matrimonio, la unión, ocurre cuando hay una unión sexual. Eso es lo que enseña la Biblia.
Ok, porque ahí en el Evangelio de Juan dice que fueron a las bodas de Canaán. No dice que fueron a la celebración de la boda de Canaán.
Era una fiesta de bodas, era una ceremonia, una fiesta de bodas, una fiesta de bodas. Pero la unión ocurre cuando es sexual, cuando el varón se une con la mujer. Dice la Biblia, se unirá el hombre, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cuándo el varón se une a su esposa? ¿Cuándo un varón y una mujer se unen? Cuando hay una unión sexual. Cuando se hacen una sola carne. ¿Cuándo un hombre y una mujer se hacen una sola carne, hermanos? ¿Cuándo? Cuando hay una unión sexual. Cuando hay una copulación, se hace una carne con ella. Esa es la unión, ese es el verdadero, ese es el matrimonio para Dios. Cuando hay una unión, esa es la unión entre el hombre y la mujer. Cuando hay una unión, de ahí que sea tan sagrado, tan importante la unión sexual del hombre con la mujer. Y quien se une con una ramera, con una prostituta, pues se ha unido con ella, se ha hecho una carne con ella. Se ha hecho una carne con ella. Y eso, por eso es que es tan peligroso y es tan pecaminoso irse con prostitutas, con rameras. Porque es que te casas con ella y por lo tanto estás cometiendo un gran pecado, que eso sí es fornicación, como lo dice bien claro la Biblia. Tenemos que huir de ese tipo de fornicación. Sí, adelante, Andy.
Tito, pues nada, cuando tú digas, yo hago el estudio sobre... Es un estudio que va a durar varios días, claro, el matrimonio. Ya verás, es un estudio súper y os va a gustar mucho, es muy, muy interesante. Yo lo estuve estudiando y está muy muy bien, y es muy amplio y es muy bonito en todos los aspectos. Hombre, a veces se puede hacer un poco, porque yo leo muchos textos, ya sabéis, se puede a lo mejor hacer, parece que se hace un poco pesado en algunos, pero no, vais a aprender cosas muy interesantes. Y a mí verdaderamente me dejó perplejo de la cantidad de cosas, de tradiciones y cosas que se celebran hoy en día en las bodas, que son tan antiquísimas, son milenarias, antiquísimas, ¿eh? Y es muy interesante, de verdad, muy interesante. Y vamos a aprender muchas cosas, vamos a tener el punto de vista de Dios sobre esos temas y cómo era la tradición desde lo antiguo, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser un estudio muy interesante. Así que cuando Tito,
lo que pasa, vale, ya te diré, Vale, tenemos que tener claro esto, no debemos confundir lo que es la unión del hombre con la mujer, el matrimonio, con la fiesta de bodas. La fiesta de bodas es algo diferente, es algo que viene, pues eso, viene después de la boda, viene la fiesta de bodas, la boda del Cordero, como dice Apocalipsis, habrán llegado las bodas del Cordero. Entonces viene la boda del Cordero y después de la boda, ¿qué es lo que viene? Viene la fiesta. Viene la fiesta, vamos. Y eso es a lo que fue invitado Jesús. Fue una fiesta de bodas, a las bodas de Caná. Entonces hacían unas fiestas, hacían la fiesta de bodas y Jesús fue invitado, sencillamente.
Hermano Tito, entonces si yo tuve relaciones sexuales, digamos, con dos o tres mujeres antes de casarme, estoy casado con ellas, ¿cómo me puedo haber casado entonces con otra persona sin antes divorciarme de las con las que estuve casado? ¿O sigo siendo casado con ellas?
Sí, cualquier relación que hayamos tenido con cualquier mujer, es como si nos casáramos con ella. Lo dice Pablo bien clarito. ¿No sabéis que el que se une con una prostituta se hace un cuerpo con ella? Se hace una carne con ella, porque la Biblia lo dice. Será los dos una sola carne. Pablo ahí está hablando de unirse, de acostarse con una prostituta. Y lo dice bien claro, que eso es casarse. Hacerse una carne con ella. Hay una unión sexual y se ha hecho una carne con ella y por lo tanto se ha casado con ella. Entonces, cualquier unión sexual que nosotros hayamos tenido con cualquier mujer, ¿eh?, es como si nos hubiéramos casado con ella. Eso es lo que enseña la Biblia. El sistema iglesiano enseña algo totalmente, algo diferente. ¿Sí?
Entonces sigo casado con las mujeres que tuve relaciones.
Pues sí, claro que sí.
Entonces soy sí. Bígamo, o sea, todos somos bígamos entonces y adúlteros.
No, todos no. Pues, no.
Bueno, la mayoría, ¿no? La mayoría.
Bueno, de los claro. Lo que pasa, escucha Sergio, escucha Ortiz, lo que pasa es que el Señor Jesús perdona todos nuestros pecados. Nosotros cuando creemos en el Evangelio, cuando creemos en Cristo, todos nuestros pecados son perdonados. La fornicación, todos nuestros pecados han sido perdonados. Entonces es una nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya nuestros pecados han sido perdonados y tenemos una nueva vida. Entonces ya no tenemos que andar fornicando. No tenemos que andar fornicando, tenemos que tener nuestra esposa. Más vale casarse que quemarse, dijo el apóstol Pablo. Entonces, una vez que hemos creído en el Evangelio y que conocemos la verdad, el que no quiera quemarse, que se case, sencillamente. Eso es lo que enseña la Biblia.
Tito, mira, quiero aportar algo. No sé.
Sí, adelante, adelante.
Mira, lo que pasa es que en la Biblia, habla de la época de la antigüedad, se estilaba muy diferente a lo que hoy se conoce como noviazgo. Digo, hoy noviazgo es cualquier cosa, pero en la época de antes, la persona, el hombre iba y pedía al padre, o sea, la mano de la hija, iba a edificar su casa, y cuando edificaba su casa, venía y tomaba, o sea, a la hija del hombre como esposa. No, o sea, no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos como noviazgo. Simplemente eso, Tito. Gracias, paso palabra.
Muy bien, gracias, Sergio. Gracias. Pero lo que tenemos que tener claro los cristianos es que uno se casa cuando hay una unión sexual. Eso es lo que enseña la Biblia. Cuando hay una unión sexual, se hace un cuerpo con ella. Y por lo tanto nos casamos. Estamos unidos.
No os preocupéis, hermanos, que cuando yo del estudio ese ya nos va a quedar eso tan claro, tan más claro que el agua. No vamos a tener más, nunca más ningún tipo de dudas con respecto a ese tema. Lo vamos a tener clarísimo. Porque lo que dice Tito sí es verdad, pero es una verdad como así un poco... No sé cómo coger esa verdad, porque...
Es lo muchos, que hoy con la... A muchos les sonará raro lo que estoy diciendo, les sonará más raro, sonará cuento chino, pero lo que estoy diciendo está basado en la escritura, lo que estoy diciendo, es la pura verdad.
Vivimos en un mundo tan corrompido, madre mía.
Hermano Tito, el hermano Oscar Flores pregunta que cuando conoces la verdad y cometes predimitadamente fornicación, que si usted se puede condenar.
Buena pregunta. Cuando un cristiano peca, no solamente fornicando, sino cometiendo cualquier otro pecado, si persistimos en pecar, dice la Biblia que Dios nos puede disciplinar, Dios nos puede castigar, no con la condenación eterna, sino sencillamente, pues, o bien enviándonos alguna enfermedad o matándonos, quitándonos la vida. Eso es lo que enseña la Biblia. Para que no seamos condenados juntamente con el mundo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Para que no seamos condenados juntamente con el mundo. Si persistimos en pecar, ya sea en la fornicación o en cualquier otro pecado, Dios el Padre nos puede disciplinar. Puede hacer que caigamos en alguna enfermedad, enviarnos alguna enfermedad, como ocurría en la iglesia de Corinto. ¿Qué es lo que ocurría en la iglesia de Corinto? Que muchos estaban enfermos y otros muchos habían muerto, porque el Señor los había disciplinado. Y dice el apóstol Pablo bien clarito, para que no sean condenados con el mundo. Los cristianos verdaderos no se pueden condenar. La salvación eterna no se puede perder. Es una promesa de Dios. Lo que pasa es que si caemos en pecado y persistimos en el pecado, sencillamente Dios nos disciplina. O incluso nos puede quitar la vida. para que no seamos condenados con el mundo.
Sí, hola Tito, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Hola, ¿qué tal, hermano? Querido hermano Rodolfo, adelante, hermano.
Sí, no sé si ya lo habrán hablado, pero bueno, tiene que ver con el tema de la predestinación, supongo, lo que se está hablando con respecto a este tema de la salvación. Porque Cristo, o sea, Dios, nuestro Dios Padre, entiendo que ya Él nos ve como salvados a los que Él ya salvó. O sea, nosotros, dice la palabra, seremos salvos, pero Él ya sabe quién es salvo y quién no. O sea, acá hay un tema de predestinación también. Paso palabra.
Pues sí, hermano Rodolfo. Bueno, el tema que estamos tratando hoy es un estudio bíblico que ha dado Envi, Pedro, es sobre el asunto de la fornicación. Entonces, estamos hablando porque antes un hermano ha preguntado en el chat si un cristiano cae en fornicación, que si se puede condenar, que si se puede ir al lago de fuego. Y la respuesta que le he dado es que no. No, eso es absolutamente imposible. ¿Qué es lo que le puede ocurrir a ese cristiano? Pues que Dios le puede enviar una enfermedad como castigo o sencillamente le puede quitar la vida. Para que no sea condenado juntamente con el mundo. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo. Un cristiano que caiga a la fornicación. Ese es el tema que estamos tratando hoy, pues el asunto de la fornicación. Entonces, claro que los cristianos podemos caer en fornicación, podemos caer en ese pecado. Y si persistimos en pecar en la fornicación, pues sencillamente Dios nos puede, que el Padre, que la Biblia dice que el Padre, que Dios es nuestro Padre y que disciplina a sus hijos. Disciplina a sus hijos, castiga a sus hijos, los disciplina para que no seamos condenados juntamente con el mundo. Entonces, o bien nos puede enviar una enfermedad, o bien nos puede matar, nos puede quitar la vida. ¿Qué es lo que ocurría en la iglesia de Corinto? Los hermanos de la iglesia de Corinto, había muchos hermanos, dice la Biblia, que estaban enfermos y otros habían muerto. ¿Por qué? Porque estaban pecando, porque habían pecado. Estaban pecando y por lo tanto el Señor los había disciplinado, sencillamente.
Tito.
Sí, adelante.
De todas maneras, con el tema ese que estamos hablando también es un tema delicado. O sea, hay que tener cuidado con eso. O sea, Jesucristo, hay una cosa que está muy clara. Cuando una persona se vuelva a Dios, conoce a Dios, conoce a Cristo, llega a entrar en una relación nueva con Dios, nueva criatura es, dice la Biblia. Como bien se dice, esa persona puede ser completamente perdonada, redimida, como se suele decir, borrón y cuenta nueva. Y Cristo puede hacer como hizo tantas veces, que le dice a una persona pecadora, muy pecadora, crasamente pecadora, le puede decir, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Pero un cristiano, que es cristiano y se vuelve un pecador impenitente, cuidado. Que la Biblia, en esos aspectos, hay textos bíblicos en esos que habla de esas personas, y no habla, yo no veo que se vayan a salvar esas personas,
Yo pues sé que te lo voy a demostrar, te voy a demostrar en mí que un cristiano que peca, un cristiano puede pecar, los cristianos podemos pecar, y Dios nos puede disciplinar, nos puede castigar para que no seamos condenados con el mundo, o para que nuestro espíritu sea salvo en el día del Señor. Mira, lo voy a leer, voy a buscar el pasaje. Y yo lo voy a leer, un momentito.
Lo que tú dices es verdad, Tito, en el sentido de que Dios a nosotros nos trata como hijos y nos va a disciplinar para que nosotros, para que nos podamos salvar, y para que podamos librarnos, ¿no? Pero cuidado, mira, fíjate bien lo que dice aquí, mira. En Hebreos capítulo 6, versículo 4, fíjate qué palabras y ponte a temblar. Y esto lo estoy leyendo de la Biblia, ¿Por qué es imposible tocante a los que una vez por todas han sido iluminados y han gustado la dádiva gratuita celestial y han llegado a ser participantes del Espíritu Santo y han gustado de la excelente palabra de Dios y de los poderes de los sistemas de cosas venideros, fíjate tú, pero que han caído en la apostasía, revivificarlos otra vez al arrepentimiento? Porque de nuevo fijan en el madero al Hijo de Dios para sí mismo y los ponen a vergüenza pública. Y entonces empieza por ejemplo, la tierra, quien bebe lluvia, que a menudo viene sobre ella y que luego produce vegetación apropiada para aquellos para quienes también se cultiva y recibe en cambio, una bendición por Dios. Pero si produce espinos y abrojos, es rechazada y está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Cuidado, cuidado con esas cosas. Dios es misericordioso y a sus hijos los disciplina porque los ama y no quiere que sean destruidos. Pero cuidado con los pecadores impenitentes, que hay en la Biblia, en este aspecto hay mucho tomate y habla con palabras muy fuertes.
A mete ver, miedo. Pedro, Pedro, a mí vamos a ver. Miedo, ¿eh? Pedro, el cuidado. Pasaje que has leído es de los que cayeron en la apostasía. Está hablando de los apóstatas, los que se apartan de la verdadera fe. Esos no son verdaderos creyentes, no son verdaderos cristianos y por lo tanto se condenarán. No, el pasaje... Al pasaje está hablando, claro, dice, y cayeron en la apostasía. Son personas que han conocido la verdad, han conocido la verdad, el evangelio, y se apartan del evangelio, han apostatado de la fe. Esas personas evidentemente se van a condenar. Jamás fueron verdaderos cristianos, porque un verdadero cristiano jamás cae en la apostasía. Se mantiene en la fe hasta el final, persevera en la fe hasta el final, los verdaderos cristianos. Está hablando de los apóstatas. Y ahora os voy a leer el pasaje este de Pablo, que dice lo siguiente, mirad. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, versos 31 y 32. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, ¿somos qué? Somos castigados por el Señor. El Señor nos disciplina, nos castiga, para que no seamos condenados con el mundo. Los cristianos, si somos castigados por el Señor porque hemos pecado, somos disciplinados para que no seamos condenados con el mundo. Los cristianos no se pueden condenar. Lo dice bien clarito aquí este pasaje de Pablo. Y ahora os voy a leer otro texto de Pablo que es parecido a este. Mira, dice bien claro, para que no seamos condenados con el mundo. Y ahora vamos a 1 Corintios 5:5. 1 Corintios 5:5. Mirad, vamos a leer a partir del verso 2. Fijaos qué pasaje más impresionante de Pablo. Dice, está hablando Pablo a los cristianos de la iglesia de Corinto, y le dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Está hablando de un fornicario que estaba fornicando con su madrastra, con la esposa de su padre. Y dice Pablo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, fijaos lo que dice ahora, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Y qué es lo que dice ahora? ¿Qué es lo que dice? ¿Para que se vaya al lago de fuego? ¿Sea condenado? No. Dice, a fin de que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Lo entendéis? Está bien clarito. No para que el tipo este que había fornicado, que estaba fornicando con su madrastra, se condene en el lago de fuego. Dice, el tal sea entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido con alguna enfermedad o con una muerte... una muerte de repente, pues dice, a fin de que su espíritu, el espíritu, sea salvo en el día del Señor. ¿Cómo que los que pecan, los que fornican, se condenan? ¿Dónde dice eso la Biblia? Si aquí Pablo está diciendo bien clarito que su espíritu será salvo en el día del Señor. ¿De dónde sacan esos iglesieros esa doctrina de que el cristiano que peca o que fornica se condena? ¿Dónde enseña esa mentira, esa patraña la Biblia? En ninguna parte. Lo que dice es que el tal es entregado a Satanás, el Señor puede destruir su carne, bien enviándole una enfermedad o bien matándole prematuramente. ¿Para qué? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Más clarito que el agua. Paso para
a ver, voy a leer yo unos textos, Tito. Ya te digo, es un tema, yo no me gusta discutir ni pelear con nadie porque no me gusta, pero es un tema que yo te digo que hay que tener cuidado con esas cosas. Mira, vamos a leer la carta de Judas, que es una carta muy breve y dice bastante. Judas, esclavo de Jesucristo, pero hermano de Santiago, a los llamados, que son amados en relación con Dios el Padre y conservados para Jesucristo. Que misericordia y paz y amor les sean aumentados. Amados, aunque estaba haciendo todo esfuerzo por escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, se me hizo necesario escribirles para exhortarlos a que luchen tenazmente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Mi razón es que se han metido disimuladamente ciertos hombres desde hace tiempo, desde hace mucho, han estado señalados por las escrituras a este juicio. Hombres impíos que tornan la bondad inmerecida de nuestro Dios, la gracia de nuestro Dios, en una excusa para conducta relajada y que demuestran ser falsos a nuestro único dueño y Señor Jesús, nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Deseo recordarles que a pesar de que saben todas las cosas de una vez para siempre, que Yahvé, aunque salvó a un pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no mostraron fe. Y a los ángeles, que no guardaron su posición original, sino que abandonaron su propio y debido lugar de habitación, los ha reservado con cadenas sempiternas bajo densa oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, después de que ellas, de la misma manera como los anteriores, hubieron cometido fornicación en exceso e ido en pos de la carne para uso contranatural, son puestas delante de nosotros como ejemplos amonestador al sufrir castigo judicial de fuego eterno. De igual manera, no obstante, estos hombres también, entregados a sueños, están contaminando la carne, desatendiendo el señorío y hablando injuriosamente de los gloriosos. Pero cuando Moisés, el arcángel, tuvo una disputa con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a llevar un juicio contra él en términos injuriosos, sino que dijo: que Yahvé te reprenda. Sin embargo, estos hombres están hablando injuriosamente de todas las cosas que realmente no conocen, pero en cuanto a él, en cuanto a todas las cosas que sí entienden naturalmente como los animales irracionales, en estas cosas siguen corrompiéndose. Dice: ¡ay de ellos! Porque han ido tras la senda de Caín y porque por la paga se han precipitado en el curso erróneo de Balán y han perecido en el habla rebelde de Coré. Y estos son rocas escondidas bajo aguas en sus fiestas de amor mientras banquetean con ustedes, pastores que se apacientan a sí mismos sin temor, nubes sin aguas llevados de acá para allá por los vientos, árboles a finales del otoño, pero sin fruto, que han muerto dos veces y que han sido arrancados de raíz. Es que esto es muy fuerte. Olas bravas del mar que lanzan como espuma sus propias causas de vergüenza, estrellas sin rumbo fijo para las cuales la negrura de la oscuridad permanece reservada para siempre. O sea, si esto son palabras, y también profetizo respecto a ellos, Eno, el séptimo en línea de Adán, cuando dijo: miren, Yahvé vino con sus santas miriadas para ejecutar juicio contra todos y para probar la culpabilidad de todos los impíos respecto a todos sus hechos impíos que hicieron impíamente y respecto a todas las cosas ofensivas que pecadores impíos hablaron contra él. Estos hombres son nubarrones, murmuradores quejumbrosos respecto a su suerte en la vida, que proceden según sus propios deseos, y su boca habla cosas hinchadas, y a la vez que están admirando personalidades en el interés de sus propios provecho. En cuanto a ustedes, amados, recuerden los dichos que han sido declarados previamente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que ellos solían decirles: en el último tiempo habrá burlones que procederán según sus propios deseos de cosas impías. Estos son los que hacen separaciones, hombres animales, que no tienen espiritualidad. Pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe, llorando con Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios mientras esperan las misericordias de nuestro Señor Jesucristo con vida eterna en mira. También continúen mostrándose misericordia a algunos que tienen dudas. Sálvenlos arrebatándolos del fuego, pero continúen mostrando misericordia a otros, haciéndolo con temor, mientras odian hasta la prenda de vestir interior que ha sido manchada por la carne.
Sí, un momentito, ahora, Pedro, a ver, es que nos tenemos que ir ya muy tarde y me tengo que ir a dormir. Vamos a ver, brevemente. El pasaje que estás leyendo ahí, está hablando de los impíos, de los malvados que no conocen a Dios. Y sí, aquí lo que estamos... Escucha, está hablando de los impíos. No debemos confundir ese pasaje con el pasaje de 1 Corintios capítulo 5, que está hablando del caso de un hermano, de un cristiano que estaba fornicando, que estaba con su madrastra. Y el pasaje es bien clarito. Dice el apóstol Pablo que el tal se ha entregado a Satanás para, está hablando de este hermano, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí Pablo no está hablando de los impíos, está hablando de un cristiano, de un hermano que había pecado, ¿vale? Que estaba fornicando con su madrastra. El pasaje que está leyendo, los pasajes que tú estás leyendo, está hablando de los impíos, no lo confundamos los impíos con los cristianos. Aquí estamos hablando de un cristiano que peca, que ha caído en este pecado de fornicación, fornicando con su madrastra. Y Pablo lo dice bien claro, versículo 5. A ver, versículo 5, leedlo atentamente, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Tú cómo entiendes este versículo 5 cuando dice Pablo a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor?
Yo te lo dije antes. Yo entiendo que la postura de Dios es liberar a las personas del pecado a través de la disciplina, para que esas personas se arrepientan y se vuelvan a Dios. Una persona puede ser muy pecador. Hay ejemplos en la Biblia de gente que estuvieron pecando incluso adrede, provocando a Dios, haciendo cosas detestables a los ojos de Dios, sabiendo que lo estaban haciendo para provocar a Dios, y sin embargo al final se han arrepentido y Dios los perdonó. Ahora mismo no me acuerdo el nombre de uno, que no me acuerdo, pero es que se hacía de todo, o sea, hizo de cuantas barbaridades se pueden decir.
Sí, pero no nos vayamos por los cerros de Úbeda, aquí Pablo está hablando de un cristiano que ha fornicado, un cristiano fornicario. Estaba fornicando con su madrastra. Y Pablo le dice que el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que ¿el espíritu de quién? Pues el espíritu de ese fornicario, sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, cuando Cristo venga en gloria, el día, cuando la Biblia habla del día del Señor Jesús, está hablando del día de la venida gloriosa de Cristo. A fin de que él sea salvo, su espíritu sea salvo cuando Cristo regrese. Sencillamente lo que está diciendo Pablo. ¿Qué es lo que dice el sistema iglesiero apóstata? Pues dice que este fornicario, este tío que estaba, este que estaba fornicando con su madrastra, que se va a condenar, que se va a ir al lago de fuego. Eso es lo que dicen los iglesieros. Pero el apóstol Pablo lo dice bien clarito, que el cuerpo se ha entregado, la carne se ha entregado a Satanás, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Sencillamente, es decir, que Pablo no dice por ninguna parte que se vaya a condenar. El cristiano que cae en el pecado de fornicación no se condena, ¿vale? No se condena. Él puede ser entregado a Satanás para que sea destruida su carne, pero él será salvo en el día del Señor cuando Cristo regrese en gloria. Cuando Cristo regrese en gloria, él será salvo, sencillamente. Estamos diciendo que un cristiano puede caer en fornicación, en pecado, y puede ser entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo cuando Cristo regrese. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo, lo que enseña la Biblia. No estamos hablando de los impíos, ojito con esto. Tenemos que saber diferenciar entre los impíos, los malvados, y aquellos cristianos que pueden caer, por ejemplo, en el pecado de fornicación. La Biblia es bien clara. Esos cristianos serán salvos. Pueden recibir, su carne puede ser destruida para la destrucción de la carne, pero su espíritu va a ser salvo cuando Cristo regrese en gloria, sencillamente. Eso es lo que enseña la Biblia. El sistema iglesiano enseña algo muy diferente. El sistema iglesiano dice que el cristiano que ha caído en fornicación se va a ir derecho al lago de fuego y se va a condenar. Eso es lo que enseña el sistema apóstata iglesiano. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. Entonces, hay pasajes de la Biblia que hablan de los impíos, como ese pasaje que ha leído Pedro, de los impíos, de los malvados, ¿eh? No estamos hablando de los cristianos. Los impíos serán condenados, pero los cristianos que han pecado, los cristianos que han caído, por ejemplo, en fornicación, como ocurría con este cristiano de la iglesia de Corinto, que estaba fornicando con su madrastra, Pues dice Pablo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor.
Yo creo, Tito, que acá se están hablando de tres cosas distintas. Por un lado, los cristianos que pecamos, que siempre vamos a caer. Por otro lado, los que se hacen pasar por cristianos, y por otro lado, los que no son cristianos directamente. Es así de simple, por todos los textos bíblicos que se estuvieron leyendo. Lo que pasa es que hay que tratar de discernir, como bueno, estuvieron más o menos diferenciando, qué texto corresponde a cada categoría de los de la gente que estamos hablando, ya sea de cristianos, de que los que se hacen pasar por cristianos y de los que no son cristianos directamente.
Muy bien,
los que se hacen pasar por cristianos, no son cristianos.
Muy buena pregunta, hermano. Efectivamente, la Biblia habla, por ejemplo, de la cizaña. La cizaña, Jesús habló de la cizaña, se parecen a los cristianos, de los apóstatas, y luego habla de los impíos, de aquellos que no conocen a Dios, que son malvados, de los impíos, y esos son los tres tipos de personas que habla la Biblia, de los impíos, de los apóstatas y de los verdaderos cristianos, claro. Entonces, el cristiano, los verdaderos cristianos, claro que podemos caer en pecado. Y si no nos arrepentimos de ese pecado, ¿qué es lo que puede hacer Dios? Pues que nos puede matar. Nos puede quitar la vida para destrucción de la carne, ya sea por una enfermedad o por medio de la muerte, para que nuestro espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero el sistema iglesiano dice que no, que si el cristiano peca, que si el cristiano fornica, que se va a condenar y se va a ir al lago de fuego. Si cae en ese pecado. Pues eso es mentira, eso no es cierto. El cristiano puede pecar. Podemos caer en pecado y si no nos arrepentimos, Dios nos puede disciplinar, nos puede enviar una enfermedad o nos puede quitar la vida. Así de sencillo.
Yo es un texto que no tengo preparado, lo voy a preparar ya porque surgió este tema, pero te voy a leer algún texto bíblico más. Dice: tengamos firmemente asida la declaración pública de nuestra esperanza sin titubear, porque fiel es el que ha prometido, y considerémonos unos a otros para incitarnos al amor y a las obras excelentes, sin abandonar el reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros y tanto más al contemplar ustedes que el día se acerca. Esto porque es muy importante, porque esto nos va a ayudar a permanecer firmes y fieles. Por eso dice, porque si voluntariosamente practicamos el pecado, después de haber recibido el conocimiento exacto de la verdad, no queda ya sacrificio alguno por los pecados, sino que hay cierta horrenda expectación de juicio y hay un celo ardiente que va a consumir a los que están en oposición. Cualquiera que ha desatendido la ley de Moisés muere sin compasión por el testimonio de dos o tres. ¿De cuánto más severo castigo piensan ustedes que será considerado digno al que ha hollado al Hijo de Dios y ha estimado como de valor ordinario la sangre del pacto por el cual fue santificado y que ha ultrajado con desdén el espíritu de bondad inmerecida? Porque conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo recompensaré. Y otra vez dice: Yahvé juzgará a su pueblo. Esta es cosa horrenda caer
en el... Clarito. ¿De quién está hablando ahí, Pedro? Está hablando de los apóstatas que pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre del pacto.
Está hablando de personas que practican...
No. El pasaje lo acabas de leer. Aquel que pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre de Cristo. Lo acabas de leer. Un verdadero cristiano no va a pisotear al Hijo de Dios y no va a tener por inmunda la sangre de Cristo. Esos son los que van a recibir la ira de Dios. Aquellos apóstatas que pisotean al Hijo de Dios. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, que se entiende mejor. Mirad. A ver, el pasaje de Hebreos... Hebreos, el capítulo 10 de Hebreos.
10, del 26 en adelante.
Pues mirad, lo vamos a leer lo que dice bien clarito el pasaje de Hebreos. ¿A quién se está refiriendo? Dice: Vamos a leer a partir del 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y ahora vamos a ver a qué tipo de pecado se está refiriendo aquí el pasaje. ¿A qué tipo de pecado? ¿Está hablando de la fornicación? No. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, es decir, la sangre de Cristo, en la cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia? Está hablando de los apóstatas que pisotean al Hijo de Dios, que rechazan, que desprecian, que se burlan de Cristo, que rechazan a Cristo y que tienen por inmunda, por sucia la sangre de Cristo. Estos van a recibir la terrible venganza de Dios. Pues escrito está, mía es la venganza, versículo 30, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí no está hablando de cristianos por ninguna parte, no está hablando de cristianos verdaderos, está hablando de apóstatas, de impíos, de malvados, que pisotean al Hijo de Dios, que rechazan a Cristo y tienen por inmunda la sangre del Señor Jesús. Aquí no está hablando de cristianos por ninguna parte.
Claro, de personas que dice que practican el pecado voluntariosamente después de haber llegado.
¿Y qué pecado? ¿A qué pecado se está refiriendo? ¿A qué pecado? ¿A qué pecado? Pues lo dice, lo explica más adelante. Aquello, no, cualquiera no, dice aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, es decir, blasfemare contra el Espíritu Santo. Esos son los que van a ser condenados y los que van a recibir la terrible ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquellos que pisotean a Cristo, que tienen por sucia la sangre del Señor Jesús. Yo he conocido a judaizantes, a hijos de Satanás que pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre de Cristo. Se burlan de Cristo, pisotean al Hijo de Dios. Pues ese tipo de personas, este tipo de anticristos son los que van a recibir en el futuro la terrible ira de Dios.
Yo te voy a explicar cómo lo entiendo yo, ¿no? O sea, a lo mejor esos judaizantes, como dices tú, a lo mejor esa gente tiene menos culpa, porque a lo mejor esos judaizantes, como dices tú, no han llegado a un conocimiento exacto de la verdad. Pero aquí están hablando de personas que llegaron a un conocimiento exacto de la verdad y voluntariosamente están practicando el pecado. Entonces, nos dice, mira, si con la ley de Moisés, que tenía mucha menos gloria, por el testimonio de dos o tres, una persona moría, o sea, era merecedor de muerte, y muerte dice, cualquiera que ha desatendido la ley de Moisés muere sin compasión por el testimonio de dos o tres, por desatender la ley de Moisés, o sea, de la ley, de cualquiera de las leyes. Entonces, la ley del cristiano, las personas que desatienden la ley de Cristo, es igual que si estuvieran hollando al Hijo de Dios, o estimando como de poco valor o de un valor ordinario la sangre del pacto. Es lo que yo entiendo que está diciendo ahí el texto.
Aquí el pecado, que es aquí el pecado, vamos a ver. Hay que leer el contexto. Está hablando de un pecado terrible, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso dice el versículo, y hiciera afrenta al Espíritu de gracia. ¿Sabéis lo que significa hacer afrenta al Espíritu de gracia, hermanos? Hacer afrenta al Espíritu de gracia, como dice el versículo 29, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Son los que tienen, los que consideran sucia, inmunda la sangre de Cristo, los que pisotean al Hijo de Dios. Esos son los que blasfeman contra el Espíritu Santo y dicen que van a recibir el castigo que se merecen, los que se merecen.
O puede ser también las personas que utilizan como una excusa esa bondad inmerecida para el pecado.
Aquí no está hablando el pasaje de Hebreos no habla de la fornicación por ninguna parte. Un cristiano puede caer en fornicación, pero un verdadero cristiano, va a pisotear a Cristo y va a tener por inmunda la sangre de Cristo, ¿a qué no? Un verdadero cristiano no. ¿Qué ocurría con ese cristiano de la iglesia de Corinto que estaba fornicando con su madrastra? Había caído en un pecado, que es el pecado de la fornicación. ¿Y qué es lo que dice Pablo? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Dice ahí Pablo que se va a condenar ese cristiano de la iglesia de Corinto? ¿Lo dice? ¿A qué no lo dice? Lo que dice es todo lo contrario, que su espíritu será salvo cuando Cristo venga en gloria, cuando regrese. Es sencillísimo el pasaje, hasta un niño de 7 años lo entiende. El sistema iglesiano enseña algo totalmente diferente. Dice que el cristiano que cae en fornicación, que se va a condenar, que se va a ir al lago de fuego de cabeza. Pues Pablo dijo todo lo contrario. Dice que su espíritu será salvo en el día del Señor. Y el pasaje de Hebreos que estamos viendo no está hablando de cristianos, está hablando sencillamente de los blasfemos contra el Espíritu Santo, de los apóstatas, los que pisotean a Cristo, los que tienen por inmunda la sangre de Cristo. Está hablando de un tipo de personas totalmente diferentes. No confundamos las cosas, sepamos diferenciar lo que son los impíos de los cristianos que pueden caer en pecado. Son dos cosas muy diferentes. Los cristianos podemos caer en pecado. Y si persistimos en pecar, pues entonces podemos ser entregados a Satanás para que sea destruida nuestra carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Tenemos que saber diferenciar esto. Bueno, pues nos vamos a marchar, hermanos. Ya es tarde, bueno, ya es la 1:07 aquí en España. Y ya el próximo día dará otro estudio el hermano Envy. Y mañana pues seguiré compartiendo con vosotros el estudio este sobre la secta esta pentecostal unida, sobre la iglesia unicitaria, la refutación de esta iglesia, de las doctrinas de esta iglesia unicitaria. Pues mañana seguiré con la tercera parte. Bien, pues está por aquí Omar. Omar, no sé si tendrá micrófono. Lo marchamos ya, no es que no vamos a marchar. Vale, dice Omar que no tiene micrófono, el hermano Omar. Bien, pues nos marchamos ya. Ya es la 1:08 aquí en España. Gracias por haber estado, hermanos. Nos despedimos haciendo una breve oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la reunión que hemos tenido hoy. Señor, gracias por el estudio bíblico que ha compartido Pedro, el hermano Pedro. Gracias por el estudio edificante. Señor, ayúdanos a evitar, a no caer en este pecado de la fornicación. Un pecado tremendo, un pecado donde, como dice tu palabra, pues contaminamos nuestro propio cuerpo. Entonces ayúdanos, Padre, para perseverar en la fe, para no caer en este pecado. Ayúdanos a estar firmes hasta el final. Ayúdanos a estar firmes, Señor, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo, como tú has dicho. Padre celestial, gracias por la reunión de hoy y que sirva de bendición pues esta charla que hemos tenido, este estudio bíblico también, para todos aquellos que se bajen esta charla bíblica de internet. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu espíritu y gracias por todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales que tenemos por medio de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo. Bien, hermanos, pues mañana nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, queridos hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.